Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida. Hoy es martes 23 de mayo del 2023. Guillermo Blanco nos acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Qué muy buena saludarte. Tarde, Denise, igualmente.
Oye, Memo, por cierto, antes de que empiece el programa, nada más comentar. Sí. Fíjate que estaba oyendo los últimos minutos del programa de nuestro compañero René Franco. Y entonces una joven colaboradora de René le dijo con verdadero temor, ya llegó la inteligencia artificial, este es el final. Y además las orcas están atacando a los barcos. Y pues René Franco se rió, pero uh-huh. Me quedé pensando y lo hemos estado abordando aquí.
Es un tema aquí, sí.
Sí, lo hemos estado abordando. Para empezar, lo primero que vimos y lo primero que comentamos aquí fue ese editorial, este reportaje largo en el Financial Times de una mujer que ha tenido inversión en inteligencia artificial y sus propios temores. Hemos escuchado ahora...
Del padrino de la inteligencia artificial, sí, que él mismo que reconocía,
decidió,
¿no?
Renunciar
a Google, ¿sí?
Para decir, tenemos... O sea, esto puede salir mal, puede salir bien. Pero es un instrumento que puede salir mal. Me quedo, o sea, me hizo reír, se llama Scarlett, me dicen la colaboradora de René Franco, me hizo reír muchísimo y al mismo tiempo me pareció completamente comprensible esta
preocupación, ¿no? Es muy genuina, sí.
Y más de cierta generación de decir, a ver, tenemos entre 20 y 30 años, viene la inteligencia artificial, en los periódicos más serios del mundo como el Financial Times hay empresas que dicen que están pensando en correr al 40, 45% de sus trabajadores, uh-huh, porque calculan que la inteligencia artificial va a poder hacer sus trabajos. Luego lo de las orcas, averígualo, es cierto,
sí,
hasta ayer o antier leí efectivamente que las orcas habían atacado, digamos, de manera conjunta.
Bueno, ayer, perdón, Denise, hablando de imágenes falsas, dime, y creadas, se viralizó una imagen creada con inteligencia artificial de un ataque al Pentágono y se viralizó esta imagen y generó un
Entonces,
caos.
Claramente estamos ante un enorme desafío.
Porque la realidad de la mente no se logra.
Digamos, estamos frente a un gran desafío, ha pasado varias veces en la historia de la humanidad y ha habido temores también tremendos. Estamos frente a algo enorme, que efectivamente es este tema de la inteligencia artificial, una revolución, lo dicen todos, y creo que escuchar, de verdad, la escuché a Scarlett y dije, tienes razón, se reía René Franco, y a mí también me dio risa, porque le decía, es el final, René.
Sí, el apocalipsis.
El apocalipsis, pero... Digamos, de esta forma hay que entrarle con información, siguiendo el tema, vamos a seguir el tema, luego les decimos lo de las orcas, porque de cierto, ella juntó dos cosas, pero pues es verdad esa información de las orcas, ya le tendremos una información sobre eso y vamos a ver de qué se trata efectivamente, algo ahí en el Mar del Norte ocurrió, pero bueno, en todo caso, creo que es interesante escuchar lo que está ocurriendo con este tema y lo que está también provocando inquietud, incertidumbre, temor, etcétera. Y bueno, aquí seguiremos platicando del tema. Nosotros, déjenme, me da todavía tiempo de empezar el resumen de lo más importante. Creo que sí, me voy con lo más importante. Vamos rápidamente, empezamos y después nos iremos para seguir el resumen de lo más importante. Le tendremos información regresando, por supuesto, de lo que está pasando con el Popo. Ahí va, digamos, seguramente va a tardar y se va a instalar en estas actividades periódicas un tiempo y hablaremos también de lo que está pasando allá en Tamaulipas, dos casos de salud pública pública que llaman la atención, meningitis, pero además aparentemente una bacteria que habría ya matado a un bebito en Madero. En fin, vamos a hablarle de muchas cosas. Estaremos con Pepe Yuste, le tendremos un especialista también en el tema de pues la, digamos, el marco jurídico de las expropiaciones. Vamos a una pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Tu espacio, tu armonía, tu esencia, tu tranquilidad, solo con Elvex. Descubre la tranquilidad que te da elegir la marca correcta. Elvex, ahora con 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. Elvex, garantía de calidad.
Válido de 1 al 31 de mayo con distribuidores autorizados.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Vámonos con el resumen de lo más importante. Se mantiene el semáforo amarillo fase 3 por actividad volcánica. Esta mañana el gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón, informó que se reanudaron las operaciones en el aeropuerto internacional de esa ciudad, que la calidad del aire ha mejorado. Se descarta aplicar el programa Hoy No Circula, y el gobierno estatal informó que se continúa con la actividad de sísmica de amplitud variable. De acuerdo con Protección Civil de ese estado, las condiciones de los vientos, la ceniza del volcán tendrá una dispersión este-noroeste, alcanzando zonas como Angelópolis, Valle de Atlixco, Matamoros, Sierra Negra, Cerdán, Valles Centrales y el estado de Veracruz. El presidente esta mañana pidió a los habitantes no alarmarse. Al mismo tiempo dijo, y tiene razón, que están acostumbrados, la mayoría, les digo, desde el 94 han vivido estos episodios, y dijo que vulcanólogos y especialistas están en reuniones, están siguiéndolo muy de cerca. Dice que no hay una decisión de pasar a otra fase, en fin, que se está en este periodo pues de atención a lo que esté pasando allá con el volcán. Y por cierto, bueno, le tendremos al ingeniero Carlos Valdés en unos momentos más. Él es investigador de geofísica de la UNAM, y estaremos también comentándole, bueno, de las medidas de los cambios, pero en realidad insisto, esto puede durar mucho tiempo y además, por supuesto, imposible de determinar. Ya estaremos comentándolo con Carlos Valdés.
Y mira, justamente, Denise, justo en este momento acaban de tuitar la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, y dice, bueno, en el último reporte del monitoreo del volcán Popocatépetl se registran vientos del noroeste con rachas de hasta 40 kilómetros por hora sin afectación de caída de ceniza, por lo pronto en el plazo inmediato en la Ciudad de México. Y bueno, en otras noticias, Denise, ya perdimos a la Corte. Eso dijo Andrés Manuel López Obrador luego de que ayer, con una votación de 6-5, los ministros de la Suprema Corte invalidaron, y aquí se los anunciamos, el decreto publicado en 2021 que catalogó como de seguridad nacional e interés público pues estas obras prioritarias de la presente administración. Bueno, esta mañana el presidente aseguró que se adelantaron porque ya sabían, dijo, que en la Corte pretendían frenar obras como el Tren Maya y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Sobre la Suprema Corte aseguró, y cito, yo creo que siempre había estado alejada del pueblo, dijo el presidente, y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio, dijo, de los potentados y de la minoría.
Bueno, hablaremos de ese tema, como lo hacemos siempre, con un especialista. Y bueno, sobre todo creo que aquí el tema que es interesante son dos cosas las que invalida la Corte. Una es efectivamente el tema digamos, lo que involucraba todas las obras de interés nacional, por, digamos, de seguridad nacional, perdón, es la calificación, y lo invalida, y que esto tiene que ver con transparencia e información. Y el otro, el que también invalida y lo determina el día de ayer, es el asunto de que digamos, agilizaban los permisos administrativos y demás, es decir, que básicamente cuando este decreto ayudaba a que el gobierno pudiera hacer obras sin esperar a que una serie de trámites corrieran en tiempos normales, eso también lo echó para atrás, y lo vamos a estar platicando, son dos temas distintos. ¿Y podría el gobierno entrar a la compra de Banamex? Dijo el presidente esta mañana. Le preguntaron por un rumor, una información no confirmada que circuló ampliamente el día de ayer, en el sentido de que Grupo México se habría desistido de comprar, bueno, que Germán Larrea, el empresario Germán Larrea, dueño de Grupo México, se habría desistido de comprar Banamex. El presidente dijo que pues se podría crear una asociación público-privada para adquirirlo. También dijo que es un negocio redondo. En el supuesto dijo que fuesen 7,000 millones de dólares, que es lo que se está diciendo por lo que va a pagar Larrea. Dijo, tienen que pagar como 2,000 o un poco más de impuestos, entonces ya quedan 5 y a la gente de México le interesaría tener acciones y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría. En fin, el presidente básicamente dijo que pues si Larrea se echa para atrás en esa compra, no lo vería ni mal y que estaba pensando en esto, pero que confío en que siga la negociación y que pronto se llegue a un acuerdo. Reiteró que no es un asunto personal entre él y el señor Larrea.
Y otra de las noticias de las que sigamos pendientes aquí en Atando Cabos, suman ya desafortunadamente 12 casos de meningitis de pacientes que tuvieron estas intervenciones quirúrgicas en Matamoros. Por lo pronto, la Secretaría de Salud de Tamaulipas informó que se han detectado, como les digo, 11 personas con esta enfermedad, 7 en Estados Unidos y 4 ahí mismo en Matamoros. De acuerdo con los estudios de laboratorio y pruebas de líquido cefalorraquídeo, se determinó que de los 4 casos en territorio mexicano, cuyas pacientes se encuentran estables en tratamiento y vigilancia médico hospitalaria, bueno, 3 resultaron positivos a este hongo llamado Fusarium solani y 1 está pendiente de estudio de sus resultados.
Bueno, lo que es importante es que este hongo es el mismo de Durango.
Sí, sí.
Esto no quiere decir que se vincule una cosa con la otra. Vamos a platicar para ver exactamente qué quiere decir que sea el mismo hongo. Esto es, no sé, vamos a hablar con los médicos también sobre qué significa para los pacientes, porque pues resultó muy complicado tratarlo en el caso de Durango, como sabemos, con todas las consecuencias que esto tuvo. Y estaremos también hablando de otras cosas que tienen que ver con salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas. Se descartó el fallecimiento de 5 neonatos, pero se confirmó el de 1, después de una denuncia que una madre hizo de que la muerte de su bebé habría sido por la presencia de una bacteria. Vamos a tenerle también información sobre este tema con las autoridades que tienen que ver, bueno, el delegado del IMSS en el estado de Tamaulipas.
Se hablaba, como decías, Denise, de 5 bebés muertos, pero el Instituto Mexicano ha dicho que esto no es así. Bueno, y en asuntos de seguridad, asesinaron a párroco en Huandacareo, Michoacán, Javier García Villafaña, sacerdote de la iglesia de la localidad de Capacho, municipio de Huandacareo, fue asesinado a tiros la tarde de ayer. La Fiscalía de Michoacán por lo pronto informó que ya inició una investigación para esclarecer el homicidio de esta persona ocurrido sobre la carretera Cuitzeo-Huandacareo. Indicó que en el lugar localizó el automóvil baleado y en su interior el cuerpo de este párroco, que hasta el momento pues no ha sido identificado.
Y descarta el presidente espionaje de la Secretaría de la Defensa Nacional, Alejandro Encinas. Le preguntaron esta mañana sobre el reportaje que publicó el New York Times el día de ayer, en el que reveló que Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, fue espiado con el malware Pegasus. Y en este reportaje se decía que en México la Secretaría de la Defensa tiene acceso a Pegasus, comprobado por casos anteriores. Hoy, cuando le preguntan al presidente, dijo que que Encinas le comentó que le habían preguntado al New York Times si era espiado y él contestó que probablemente sí, y el presidente le dijo que no le diera importancia. Sí. Imagínate, que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie, y aseguró que el espionaje al funcionario no fue con Pegasus. No, nosotros no espiamos, dijo. Sí recordar las fuentes que da el New York Times, en donde dice que Encinas fue vigilado, que sí fue vigilado con Pegasus. Esto no lo está diciendo nada más el periódico, sino este laboratorio canadiense, Citizen Lab, que es el que ha estado, que tiene la capacidad para decir esto fue espionaje y es espionaje con este tipo de software. Bueno, pues dijo que sí había sido, el New York Times dice, sí fue espiado con Pegasus, y fue mientras estaba investigando los abusos de las Fuerzas Armadas en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bueno, ahí está, está al tanto, por supuesto, Alejandro Encinas, no ha querido hacer declaraciones, pues por su lealtad al gobierno y al presidente, pero aquí la noticia que queda es que espían a una persona tan cercana al presidente, que tiene evidentemente una diferencia con el ejército mexicano, y sabemos que el ejército mexicano tiene Pegasus, que lo ha utilizado en ocasiones anteriores. Y bueno, el presidente básicamente dice que no se preocupe, ¿no? Pues preocuparse de todos modos, toda su información y todas las cosas que Encinas haga, por lo pronto ya estaban en poder de quien lo espía. Es un tema que sí debería ser, o ameritaría una respuesta de otra naturaleza. Es quién, y el presidente tendría que realmente responder y hacer una investigación de quién está investigando, espiando a Alejandro Encinas. No es menor, insisto, dado que hay un enfrentamiento entre Alejandro Encinas y las Fuerzas Armadas.
Bueno, ya acusan que el jefe policíaco ordenó matar y calcinar a personas migrantes en Camargo. Ayer inició el juicio en contra de los 12 policías municipales de Camargo, Tamaulipas, señalados de asesinar y calcinar a 19 personas migrantes, 16 guatemaltecos y un salvadoreño, el pasado 22 de enero del 2021 en este paraje a menos de 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. NMAS Focus, la unidad de investigación de NMAS, tuvo acceso a esta declaración de uno de los policías, Denis, identificado como Ismael N., quien señala directamente a su comandante de haber iniciado esta agresión al dar pues la orden de disparar en contra de una camioneta sin haber sido atacados.
Vamos a hacer una pausa y regresamos, le vamos a tener más información del resumen. Hay varias cosas todavía que comentar y empezaremos después, nos iremos con la información del Popocatépetl, le estaremos inmediatamente dándole la información también de esto de las expropiaciones y el asunto, los asuntos de salud en Tamaulipas. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos aquí atando cabos y me voy con, bueno, seguimos con el resumen de lo más importante. Esta historia, qué triste, la verdad. Muere una menor afuera de Bachilleres, aquí en la Ciudad de México, le lanzaron un petardo. La joven de 17 años murió afuera del Colegio de Bachilleres número 2, ubicado en la colonia Nueva Industrial Vallejo, luego de que desconocidos lanzaron un petardo desde un vehículo en movimiento. Quiero pensar que el petardo no iba dirigido a algo así, porque además es dificilísimo, el cual le pegó en la cabeza y le provocó la muerte de inmediato. La Fiscalía de la Ciudad informó que investiga los hechos. Hasta el momento no hay detenidos.
En otros temas, Denise, se multan a Meta con $1,300 millones por violación de privacidad de datos. La empresa fue sancionada por los reguladores de la Unión Europea por haber transferido datos personales de usuarios de Facebook a servidores en Estados Unidos. La Junta Europea de Protección de Datos confirmó a través de un comunicado que la decisión se tomó tras una investigación sobre esta red social que realizó la Comisión Irlandesa de Protección de Datos, que es el principal regulador que supervisa las operaciones de Meta en Europa. También se le pidió a Meta dejar de procesar los datos de usuarios europeos en Estados Unidos por un periodo de al menos 6 meses.
Es impresionante, ¿eh? La multa, 1,300 millones de dólares por violación a la privacidad de datos, y es el tema de que los pasaban los datos de Europa a Estados Unidos. Bueno, y detienen a 7 personas por los gritos racistas contra Vinicius Junior, este jugador de fútbol brasileño que juega en el Real Madrid. Miren, las escenas del partido fueron horribles. Ayer las empezábamos a platicar con David Feitelson, se nos acabó un poco el tiempo, espero que hoy lo podamos hacer más a fondo. Pero era un estadio gritando mono, mono, mono. Correcto. A un hombre, un jugador de fútbol, básicamente exigía alrededor de él que alguien hiciera algo y le pusiera un límite a lo que estaba pasando, y pues el árbitro no canceló el partido, su equipo no se salió del partido. En fin, esta mañana 7 hombres fueron arrestados en España por las conductas antideportivas en contra del jugador brasileño durante el partido contra el Club Valencia en el estadio de Mestalla. Su arresto se da un día después de que Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española, calificó los ataques de inhumanos, además de que manchan a todo un equipo, toda una afición, todo un club y todo un país. El presidente del equipo del Real Madrid, Florentino Pérez, dijo que durante una ceremonia para celebrar el campeonato del Real Madrid en la Euroliga de básquetbol, que no se van a tolerar más incidentes e insultos contra ninguno de nuestros jugadores. Esto ha llegado a una asunto internacional, ha habido reacciones también en Brasil, declaraciones del presidente brasileño, porque pues esto de verdad fue algo muy, muy, muy fuerte. Bueno, pues ahí está la información y me voy con Carlos Valdés, que tiene información. Me da gusto saludarlo, ingeniero, sobre la situación del Popo, hasta donde entiendo, estable.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Sí, en efecto, continúa con este comportamiento que hemos venido viendo en el último boletín que emite todos los días el Senapred. Se registraron 1.234 minutos de tremor. Si lo convertimos a horas, eso es 20 horas y media. O sea, quiere decir que por 20 horas y media ha estado emitiendo ceniza. Este es el comportamiento que hemos visto ya en los últimos 5 días y consideramos que es bueno, ¿no? Es bueno porque está liberando energía, no la acumula. Yo sé que nos está llegando ceniza por todos lados y principalmente a Puebla, pero por lo pronto es mucho mejor que el volcán esté desfogando esta energía de esta manera impresionante, ¿no? De repente alcanzamos a ver la emisión y sigue con esa energía, ¿no? Es muy interesante ver el comportamiento. Es como una chimenea todo lo que da, pero esta es una chimenea de grandes dimensiones.
La chimenea todo lo que da no es una buena noticia dentro de todo, es decir, es esta capacidad de estar sacando esa energía que si estuviera atrapada pues sería muy peligrosa.
Sí, utilizábamos la analogía de la olla express, en donde si después de una hora y media de estar hirviendo lo que estemos cocinando en la olla express, vemos que la válvula está brincando, de hecho empieza poco a poco a brincar unos brinquitos y después se mantiene ya de una manera constante, liberando la presión. Entonces eso es bueno. Si de repente la válvula se detuviera y ya no hubiera emisión, sería una preocupación. Pues es un poco con lo que estamos cocinando, pues quiere decir que ya está literalmente listo y hay que apagarlo, ¿no? En el Popo no lo podemos apagar, no hay forma de apagarlo, pero mientras continúe con esta válvula de presión, que sería el cráter y el que esté liberando esta cantidad de ceniza y gases,
¿hay lava? Bueno. ¿Hay lava? ¿Hay magma?
Él saca fragmentos, pulveriza. Esta ceniza pulveriza la roca y parte de la roca debe de estar caliente, pero una vez que la saca y la vuelve en pedacitos, esta se enfría. Entonces, literalmente, algunos de los fragmentos que estamos viendo, la parte de la ceniza es una lava pulverizada. Los especialistas la analizan, la ceniza, y ven si hay material juvenil comparado con material no tan nuevo. El juvenil implica que hay aportación de magma de profundidades en estos pequeños fragmentos que
pulverizan. ¿Por el momento qué determinan?
Por el momento se ha visto un poco de material juvenil, lo cual nos dice otra vez que está el sistema trabajando, que lo que le está alimentando desde donde lo está alimentando, pues alcanza a sacarlo perfectamente sin taponear ni los conductos ni el cráter.
Hubo un sobrevuelo esta mañana, ¿no?
Iban a tratar de hacerlo en sobrevuelo. No hemos recibido todavía información si se logró hacerlo. Dependía del equipamiento. También es un poco complicado. Se necesitaba ya no un helicóptero, porque el helicóptero tiene que pasar muy cerca y esta posibilidad de fragmentos volando de que pudiera tener una explosión. Ayer se reportó una pequeña explosión. Entonces lo que se buscaba era una aeronave de ala fija, ¿no? Una pequeña avioneta para poder hacer el sobrevuelo, pero no nos han informado si finalmente se llevó a cabo, ¿no? Y qué es lo que se observó en el cráter.
Decía, ingeniero, que esto puede durar meses.
Sí, esperemos que no, pero pues sí. En otras ocasiones ha durado varias semanas y emitiendo ceniza, no necesariamente este ritmo, pero en cantidades donde pues se vuelve un problema para nosotros, dependiendo del lugar en el que cae. Entonces, pues vale la pena el considerar, ¿no? Si esto dura, si ya conocemos los protocolos y lo hacemos de manera rutinaria, el estar limpiando, el protegernos nosotros físicamente para que no inhalemos la ceniza o nos caiga en los ojos. Ayer se tocaba un tema interesante en parte de las redes sobre el protocolo con las mascotas. Y también hay que recordar, ¿no? A veces ponemos, las mascotas están en el patio y tienen ahí su trastecito en donde tiene agua, pues tenemos que estarlo limpiando o colocarlo en un lugar de manera en que no le caiga ceniza. Y también, pues los pobres animalitos, si les está cayendo pues sí. Ceniza, pues es como si los tuviéramos totalmente polvados. Entonces no los olvidemos y considerarlos también y por supuesto a los menores y a los adultos, porque a veces no se dan cuenta que les está cayendo ceniza y no es bueno que eso ocurra.
Gracias, ingeniero, le agradezco muchísimo.
Con mucho gusto.
Buena tarde. Y tengo en la línea telefónica al presidente municipal de San Nicolás de los Ranchos, está en Puebla. Es un municipio que está pues a 26.8 kilómetros hacia el Popo por el Paso de Cortés. Es una población, está de San Nicolás de los Ranchos, tienen 11.800 habitantes y bueno, pues por supuesto acostumbrados a esto, pero no quería dejar de preguntarle cómo está, presidente municipal, cómo lo han vivido, ven diferencias con respecto a otras de estos periodos de actividad del Popo.
Hola, Denise, muy buenas tardes. Muchas gracias a tu medio de comunicación. Fíjate que, bueno, estamos viviendo aquí, aunque ya estamos habituados a coexistir con el volcán Popocatépetl, efectivamente es una emisión de ceniza inusual, por lo menos para nosotros.
¿Respecto a otras crisis?
¿Perdón?
¿Respecto a otros momentos que ha tenido el
Popo? Respecto a otros momentos, como fue la de 1994, que fue de la...
O sea, está cayendo más ceniza.
Sí, así es, efectivamente. Nosotros, como de manera preventiva, estamos distribuyendo cubrebocas a toda la población.
Y cuénteme, entiendo que el ruido es muy impresionante, que se escucha continuamente.
Sí, así es. Los tremores, las explosiones que ha habido aquí del volcán, aunque el material que arroja solamente queda en las laderas ahí del cráter, pero sí los tremores han sido muy fuertes, principalmente el día domingo por la madrugada del lunes, el día de ayer también durante en transcurso de la mañana, los tremores han sido muy importantes, algo que no habíamos sentido precisamente aquí en San Nicolás de los Ranchos. Nos han explicado los expertos, estuvo aquí con nosotros la Coordinadora Nacional de Protección.
Perdón, discúlpeme, Gumaro, permítame un segundo, déjeme hacer una pausa, tengo que hacer un corte comercial y regreso para que me cuente, y para que me cuente también cómo lo están viviendo los habitantes. Hay miedo, en realidad hay tranquilidad, en fin, me gustaría escucharlo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos, con Denise Merke.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Aquí atando cabos, y le agradezco mucho a Gumaro Sandre Popoca, presidente municipal de San Nicolás de los Ranchos. Nos decía, pues más ceniza de la que nunca habíamos experimentado, tremores también, el nivel de las explosiones. Me estaba diciendo que realmente ahí sí están viviendo cosas que no les habían pasado.
Sí, es correcto, así es, Denise. Aunque, por ejemplo, el día de hoy ya está muy tranquilo el volcán, salvo las emisiones de ceniza importantes, pero ya el día de hoy está más tranquilo nuestro volcán.
¿Cómo ha reaccionado la gente? ¿Sí, se está viviendo cosas que no había experimentado? ¿Siente que hay temor? ¿Están acostumbrados? ¿Cómo lo siente?
Acostumbrados al volcán, sí. Ayer comentábamos con todos ellos, bueno, platicando con la gente, no tenemos miedo, tenemos precaución, tenemos prevención, tenemos nuestras rutas de evacuación bien definidas, los albergues que en un momento dado se tengan que habilitar, sabemos a dónde tenemos que llegar, en fin, tenemos un plan bien estructurado, Denise, pero sí la gente obviamente pues encuentra un cierto temorcillo respecto a esto, ¿no? Pero pues nosotros sí tenemos que darle toda la confianza de que
pero hay confianza, digamos, en las autoridades, hay confianza en que esto se está, monitoreando de manera adecuada, que si ocurriera algo o hubiera algún síntoma de algo, ustedes sienten que van a estar prevenidos a tiempo.
Así es, efectivamente, Denise, eso es lo que hemos comentado con la ciudadanía. Estamos haciendo recorridos, el día de hoy tenemos otro recorrido para seguir informando a la gente, de tal manera que bueno, pues volcán, digo, tú sabes que la naturaleza es impredecible, pero...
No, claro, pero bueno, en este caso sí sabemos, a diferencia de los temblores, que pues ya los vulcanólogos sí han desarrollado, mediciones muy precisas que les permiten con anticipación dar información suficiente como para una evacuación a tiempo. Entonces, en ese sentido, no es lo mismo que estar esperando un volcán de 7.5 y que, bueno, fuera de la Ciudad de México y algunos lugares, pues no existe tampoco manera de anticiparlo. Hay una diferencia en eso. Y bueno, claro. Pues me imagino que la preocupación entonces ahorita, presidente, es el asunto de la salud, evitar las afectaciones por la caída de ceniza.
Sí, efectivamente, el tema de salud, lo que son las enfermedades respiratorias, las cutáneas, la de los ojos, y bueno, pero todo eso, de igual manera, el gobierno del estado nos ha ayudado a instalar en el Hospital Regional de Cholula atención especializada a gente que tenga este tipo de enfermedades por la emisión de cenizas. Ya nos informaron que podemos mandarlas hacia allá para que puedan ser atendidas.
Muy bien, pues le agradezco muchísimo, un saludo a todos allá, a esa zona de San Nicolás de los Ranchos. Gracias, presidente municipal.
Muchas gracias, Denise, a ti por esta comunicación.
Gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas. Intensa hoy la conferencia de prensa en la mañana. Sara Pablo nos tiene la información.
Sí, Denise, buenas tardes. A la Suprema Corte ya la perdimos, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que los ministros invalidaron el acuerdo que blindaba obras emblemáticas de su gobierno al clasificarlas como de seguridad nacional. Dijo que ya esperaban esta determinación para frenar los proyectos y por ello el jueves pasado se publicó un nuevo decreto que declara como obras de seguridad la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación e infraestructura del Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque. Reviró también las declaraciones del ministro Alberto Pérez Dayán, quien dijo que nada los doblará y seguirán defendiendo de la Constitución. Dijo que esto es falso porque en realidad defienden intereses particulares.
Nos adelantamos porque ya sabíamos que en la Corte había la intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Ellos no defienden la Constitución, ellos defienden sus intereses y los intereses de quienes se sentían dueños de México. Esto es una mentira. Tan no la defienden que ellos la violan. Hay un artículo en la Constitución, el 117, que establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que gana el presidente de la República. Y ellos ganan 4-5 veces más de lo que yo gano. Y con argucias, legaloides, ellos tienen esos privilegios violando flagrantemente la Constitución. Entonces, que no vengan aquí con demagogia.
El presidente López Obrador, en otro tema, minimizó el espionaje al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Confirmó el hecho, pero negó que haya sido la Secretaría de la Defensa con el software denominado Pegasus. Él recordó que a lo largo de su carrera política, pues su familia y él han sido víctimas también de espionaje y dijo que todavía lo son.
Me lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie.
¿No se sabe si fue con Pegasus este espionaje?
No.
¿Ni lo van a investigar?
No, es que nosotros no espiamos.
O sea, ¿usted tiene la certeza de que no fue la Sedena?
No.
Y así se lo hizo saber, sí, a Alejandro Encinas.
Sí, sí, y nosotros no espiamos. No somos iguales. Y no torturamos. Y en este gobierno no hay masacres como había anteriormente. Y se respetan los derechos humanos.
En otro tema, el presidente dijo que continúan las conversaciones con Germán Larrea de Grupo México con el fin de llegar a un acuerdo sobre la concesión ferroviaria en Veracruz. Esto también señaló que ante el falso rumor de que el empresario desistiría de la compra de Banamex, pues él desechó la posibilidad de que el gobierno pudiera adquirirlo mediante una asociación público-privada.
Pero yo hasta me alegré porque, bueno, si ya no lo va a comprar él, pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada.
¿El gobierno le entraría a la compra de Banamex?
Sí, porque de esos, en el supuesto que fuese 7,000, tienen que pagar como 2,000 o un poco más de impuestos. Entonces ya quedan, ¿qué? 5. Y a la gente de México le interesaría tener acciones. Y otro tanto lo pondría el gobierno
para que se tuviese mayoría. Y no hay pierde, porque es un negocio redondo. ¿Saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? 240 mil millones de pesos.
Pues parte de mí de los temas que se tocaron esta mañana.
Pues interesante, la verdad. Gracias, gracias, Sara. Déjenme irme con este tema de la relación con la REA, de lo de Banamex. Ayer, pues un rumor, porque no fue otra cosa, corrió, Pepe, de que a raíz de esta expropiación de una parte de 120 kilómetros de las vías que tiene Grupo México, habría tomado la decisión de dejar, digamos, de ya no buscar comprar Banamex. Entiendo que esto se desmintió.
Sí, así es, Denise, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Fíjate que se desmintió Germán Larrea, el equipo de Germán Larrea sigue negociando con Banamex, esto es un hecho, sigue negociando. Las condiciones son diferentes, quién sabe si logre comprarlo. La verdad es que se ha tardado mucho Germán Larrea para adquirir Banamex, ha sido muy minucioso, y las condiciones del grupo desde luego han cambiado. Quizá no se logra adquirir, pero de que las negociaciones siguen, siguen, continúan. Sin embargo, bueno, pues en estas variables, en el efecto que hay sobre la adquisición de Banamex, ya escuchaste hoy la que dice el propio presidente López Obrador, así que, pues por alguna razón, sí está sonando de que Germán Larrea ya dejaría de tratar de adquirir Banamex. Vamos a ver en qué.
Pero lo dejaría esto, pero de hacer, parece... es importante el por qué, lo dejaría de hacer por esta decisión del gobierno mexicano de expropiarle 120 kilómetros de sus vías, que hay que recordar, porque efectivamente lo recuerda el presidente y pues no está de más. Sí son 12.000 kilómetros de vías. ¿Tú sientes que es por esa decisión?
Sí, siento que yo sí siento que fue la gota que derramó el vaso. A ver, estaba siendo muy minucioso el equipo de Germán Larrea para comprar Banamex, muy quisquilloso, quería ver si no había ningún pasivo, se ha tardado mucho en la adquisición. Sí es cierto que es una compra fuerte de 7.000 millones de dólares, pero desde luego se tardó mucho. Tuvo el due diligence solamente para que lo viera, más de mes y medio lo ha tenido y no ha hecho todavía la oferta completa. Al final incluso quería que Citigroup se quedara con un 20% por si había un pasivo contingente, y en todo esto le metes las condiciones donde la ley minera sí afectó a su Grupo México, al corazón propiamente del negocio de Germán Larrea con la ley minera, y le metes esta expropiación que la estaba negociando desde hace ya tiempo, pero termina siendo pues una ocupación temporal, que obviamente el gobierno te toma tu empresa, y entonces sí, yo creo que él ya no siente que las condiciones le favorecen, desde luego, no lo está sintiendo. En esto, yo creo que esto sí se está tambaleando, ellos siguen negociando, pero yo sí pensaría que se está tambaleando la posible adquisición de Banamex por parte de Germán Larrea.
Ya. De las explicaciones que dio el presidente, ¿algo más que te llame la atención?
Bueno, sí, la de la adquisición de Banamex no es la primera vez que lo dice el presidente. Pocos veían, nadie se imaginaba ni siquiera que fuera a comprar, por ejemplo, las 6 plantas de Iberdrola, las terminó comprando. Ahora habla de una asociación público-privada para adquirir Banamex. Creo que esto no solo fue una idea como que ha rebotado el gobierno, no creo que sea así. La verdad que es mucho más complejo el tema de los bancos, y bueno, pues, solo recordar que el gobierno ya tuvo varios bancos,
sí, como que no le fue muy bien.
No resultaron, no nos fue nada bien a todos nosotros, y bueno, pues actualmente tiene la Banca de Desarrollo, que además sigue siendo banco dentro del gobierno, tiene Banco del Bienestar, vaya, tiene instrumentos financieros dentro del sector bancario, desde luego el gobierno mexicano. Sería necesario Banamex. Yo creo que más bien lo que ha buscado el presidente es una narrativa nacionalista donde decir, bueno, lo voy a reconvertir de un banco extranjero a un banco nacional, un banco controlado por mexicanos, ¿no?
Bueno, pues ahí está, y está este tema de banco. Ahí el que creo que saldría perdiendo es Citibanamex, ¿no? Citibank, que quiere deshacerse de esto hace años y no puede.
No puede. Saldría perdiendo. Hoy pues ya dio a conocer el presidente, y lo que pagaría de impuestos Citigroup, porque al venderlo serían por lo menos 2.000 millones de dólares, o sea, sí va a ser alrededor del 30%, el impuesto sobre la renta sería lo que hoy dice el presidente, es muy claro, lo que pagaría Citigroup, pero Citigroup claramente dice, bueno, si no es Germán Larrea, yo lo quisiera colocar a través de la Bolsa Mexicana de Valores, lo puede colocar a través de Bolsa, yo creo que haya reinterés, ¿no? A través de esta una oferta pública inicial que ha dicho, una oferta de acciones, después tratar de colocar la parte del control. Yo creo que esa sería más bien la muy probable vía de Citigroup para vender Banamex si se cae lo de la REA, pero pues hoy el presidente puso sobre la mesa por lo menos esta propuesta.
Otra opción. Muy bien, te agradezco mucho. Oye, por cierto, ayer un poco, digo, una devaluación, perdió un poco valor el peso, ¿a qué lo atribuyes?
Las dos cosas, cuando el dólar se mueve, el peso sufre, y ayer el dólar se movió, ganó fortaleza el dólar, hay un poco de aversión al riesgo, hay refugio siempre en dólares, esto ha quedado claro en todo este movimiento del superpeso. El superpeso gana cuando el dólar se debilita, y al revés, cuando el dólar gana, el peso se debilita. Sin embargo, sí causó cierto nerviosismo, cierta inquietud, más que nerviosismo, inquietud. Esta ocupación temporal, no se había visto que el gobierno mexicano tomara una empresa.
¿Pero lo ves por eso o por razones tipo el nerviosismo en Estados Unidos por el techo de la deuda y esas cosas?
Mucho más el dólar, que fue por el techo de la deuda, mucho más implica. Pero pues sí, en el ambiente tampoco no era el mejor internamente, pero fue mucho más el tema del dólar, sigue pesando, y el tema del techo de endeudamiento de Estados Unidos.
Muy bien, te agradezco, gracias. Y bueno, para platicar de este tema, y creo que un poco para aterrizarlo con datos y con números y saber de qué estamos hablando, le agradezco mucho a Valentina Benítez. Ella es abogada litigante, especialista en derecho constitucional regulatorio, que nos puede decir un poco. Cuando se habla de ocupación temporal, es un elemento que está incluido en la ley de expropiación, es decir, el Estado mexicano efectivamente, por cuestiones de utilidad pública, puede decidir que una concesión o una propiedad privada, digamos, la va a adquirir, y esto puede ser negociado, puede ser al final una decisión unilateral, y tiene que venir después un proceso de indemnización. De acuerdo a lo que leíste, Valentina, ¿cómo ves el decreto que sacó el presidente del gobierno?
Hola, buenas tardes, Denise. Pues el decreto tiene algunos problemas. El principal sería que la ocupación temporal, como su nombre lo dice, pues tendría que tener una temporalidad. Y aunque se refiere que hay que si pasados 5 años no se está utilizando para los presupuestos de utilidad pública, se puede revisar su permanencia, en realidad no está diciendo que cuál va a ser la fecha límite. Y aparte de esa disposición, aplica para expropiación también. Entonces, pareciera que estamos ante una declaratoria de ocupación temporal, pues con efectos indeterminados e indefinidos, que casi pueda asemejarse a una expropiación. Y esto es muy importante porque, previo a una expropiación, se tiene que respetar la garantía de audiencia. Y en este caso, al ser una ocupación temporal, pues no pasó eso, ¿no?
Porque ¿Qué sería el derecho de audiencia? Porque si el presidente y el propio Larrea han dicho que tuvieron muchas conversaciones.
Pues no, ese es un procedimiento concreto que se llevaría ante la Secretaría de Marina. Y es un procedimiento que prevé la ley, pero la ley, en estricto sentido, si se ve la ley muy literal, solamente aplica para la expropiación en estricto, o sea, formalmente hablando. Para la ocupación temporal, sí procede la toma inmediata de las instalaciones en este caso, sin que se necesite desahogar ese procedimiento. Pero al no poner una fecha límite, pues queda una ambigüedad de si efectivamente es una ocupación temporal, cuándo va a terminar, y si efectivamente nada más es un acto de molestia o si ya es privativo, que eso es lo que hace que se exija la garantía de audiencia.
Sí. Digamos, en el principio es, digamos, todos los países del mundo contemplan una ley de expropiación porque por razones de utilidad pública, digamos, el interés colectivo puede en un momento prevalecer sobre los intereses individuales y se puede requerir esto, y la diferencia obviamente es que se cumplan con los procedimientos y se proceda a una debida indemnización por el valor, digamos. A ver, déjame hacer una pausa, Valentina, y regreso contigo. Gracias.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos y le agradezco mucho a la abogada Valentina Benítez, que es especialista en estos temas. Lo que estábamos diciendo es, a ver, ¿cómo es el proceso? Es importante decir que expropiaciones, y hoy lo recordaba, por cierto, el presidente, hay muchas y hay todo el tiempo. Las carreteras muchas veces implican expropiaciones, obviamente la construcción de un aeropuerto, los accesos al aeropuerto, todos esos terrenos pues tienen dueño y se en general, lo deseable, se privilegia es, Valentina, corrígeme, pues que se hagan negociaciones. Es decir, que el Estado llega y dice, necesito este pedazo por cuestiones de interés público y se llega a un acuerdo económico de indemnización. En este caso estamos hablando, digamos, de algo más grande. Estamos hablando de 120 kilómetros de una vía férrea y lo que procedería entonces es, si hay una expropiación definitiva es... lo que me dijiste, que sería una que se le da derecho de audiencia, después procede el gobierno y entonces de todos modos se hace una evaluación, un avalúo más bien para hacer una indemnización.
Así es, en realidad no sería una expropiación en estricto sentido, porque la expropiación es sobre propiedad privada, por eso es que aquí se busca un tema de ocupación temporal. En ese caso lo que la autoridad sí
porque
quería
es una concesión.
Exactamente, entonces en todo caso podría haber procedido un rescate administrativo, que ese ya, digamos, es definitivo, y ahí sí hay garantía de audiencia. Hay un procedimiento en donde las partes se defiende y se llega a una resolución. En este caso, al ser una cuestión en teoría temporal, es que no hay garantía de audiencia. Y no es como tal que haya, en términos de la ley, no hay una necesidad de que se llegue a un acuerdo. De hecho, todo este tipo de decisiones gubernamentales son unilaterales. Pero el avalúo que lleva a cabo, o sea, que es necesario para la indemnización, pues se tiene que hacer en términos de unos reglamentos que tiene la Secretaría de Función Pública, lo tiene que hacer el INDAVI, ¿no? Ciertas personas autorizadas en términos de la ley. Y en caso de que no estén de acuerdo
para que
las
sea
partes,
justo, digamos, para que
se
sea
va
justo.
Con un juez federal, que es lo que supuestamente ahorita tendría derecho Ferrosur. Y con un juez federal, en donde a juicio de peritos se determina cuál es el valor de la indemnización, e importante en este caso, también se tiene derecho a los daños y perjuicios, aunque el decreto no lo diga. Con cualquier ganancia que Cerro Sur hubiera tenido durante el tiempo de la ocupación, también se la tiene que pagar.
Ahora, lo sigue usando. Es que está usando no es que le prohibieron entrar, sino que están, digamos, bueno, pero es esa parte. La pregunta...
pero ahora los derechos de paso, que la empresa estatal antes le pagaba. ¿No? O sea, si puede haber una pérdida económica.
Sí, una pérdida económica, bueno.
Y esa en teoría entra en la indemnización.
Sí, el otro tema que me parecía importante es la expropiación, o en este caso, ¿cómo le llamas? Cuando
ocupación temporal.
No, cuando se recupera una concesión.
Rescate administrativo podría
ser. Caso de rescate administrativo, como hay una necesidad de una justificación pública, creo que fue lo que hizo el presidente esta mañana y ayer al extenderse largo rato acerca del por qué le parecía fundamental para los proyectos del, digamos, de toda esa zona del sureste, ese tramo que le quita. ¿Se necesita argumentarlo o no?
Sí, también se tiene que argumentar, pero la gran diferencia es que ahí sí hay un procedimiento previo antes de que se pueda ejecutar el rescate, ¿no? Y hay y se pueden presentar recursos, cosa que aquí Ferrosur no tiene ningún recurso. Bueno, puede presentar amparo, pero vamos, la decisión en sí misma de la ocupación, pues es prácticamente inamovible.
Sí.
Hay ciertos temas que no están bien decretados, o sea, que no están bien establecidos en el decreto, pero en el fondo Ferrosur puede conformarse con la indemnización que se determine en términos de un avalúo y además podría presentar un amparo en contra de la... pero digamos su campo de debate es corto.
Ya. Bueno, pues interesante. Digamos, esto es básicamente el marco jurídico aplicable. Vamos a ver en qué termina esto. Valentina, te agradezco mucho. Gracias.
Adiós.
Gracias. Tenemos vamos a una pausa. Ya volvemos. Aquí atando cabos, nos vamos con otras cosas. Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, nos tiene información sobre lo ocurrido. Bueno, hay dos temas de salud en, allá, por supuesto, en Tamaulipas. Está el de la meningitis, que ya le hemos comentado, estas dos clínicas privadas en Matamoros, donde se contaminó en el momento de las anestesias epidurales a una cantidad de pacientes. Se está viendo cuántos en este momento, si no me equivoco, Memo, vamos en 11. Sí. Y por otra parte, en una clínica del IMSS, una madre dijo: mi hijo murió, y me dijeron que era porque había una bacteria en la zona de neonatos, en donde además le dijeron hay otros bebés gravemente enfermos. Carlos Manuel, ¿qué información tenemos sobre estos dos casos?
¿Qué te vamos a venir una tarde por el tema de meningitis, en donde, bueno, como está ahí, 11 pacientes ya confirmados, 7 en Estados Unidos, 4 en México. Uno de los pacientes en Estados Unidos falleció, ya se confirmó esto, y el secretario de Salud acaba de informar que se confirmó que es un hongo, el hongo Fusarium solani, el mismo que causó la muerte de 78 mujeres y un hombre en Durango. Es la misma variante, digamos, en la que se está presentando este brote de meningitis en Matamoros, en Tamaulipas. Hay nueva información respecto a meningitis, y es que la directora del Departamento de Salud del Condado de Cameron, en Estados Unidos, en donde también hay pacientes ya confirmados, quien tiene el nombre Esmeralda Guajardo, señaló ya a un médico de nombre Manuel Rivera de Anda, quien tiene clínicas tanto en el Condado de Cameron como en Matamoros, esta clínica Riverside, que está en Matamoros y que también fue clausurada por este brote de meningitis. Lo señala esta encargada de salud como posible responsable de este brote de meningitis en la práctica de cirugías estéticas, tanto en Estados Unidos como en México. Y entonces las autoridades están viendo ese señalamiento. En este momento hay una reunión de...
Interrumpo. ¿Este señalamiento tiene que ver con que en las clínicas que tienen Estados Unidos también habría ocurrido?
Lo que menciona es que este doctor opera tanto en Estados Unidos como en Matamoros, y piden que también las clínicas de Estados Unidos sean revisadas. Es lo que está diciendo, pero le está poniendo nombre y apellido ya a una primera persona, en este caso del brote.
Ya. ¿Estamos hablando del médico cirujano o del médico anestesiólogo?
Del médico cirujano, ya. Luis Manuel Rivera de Anda.
Bueno, esto con respecto a ese tema, lo que hablábamos con el secretario de Salud, es faltaba el apellido. Ya tenemos el apellido, y desafortunadamente es el mismo hongo. Y lo digo desafortunadamente porque hasta donde me quedé, los médicos consideraban difícil atenderlo. Vamos a ver, sé que están trabajando conjuntamente, sé que están asesorados por Durango. Bueno, esperemos que en este caso se encuentre, la forma de encararlo mucho más rápido. Cuéntame qué está pasando en esta clínica del IMSS y los niños recién nacidos.
En el caso del IMSS, los padres Omar del Ángel Hernández y Leila Jarel Barbadillo son quienes están denunciando esta muerte de 5 recién nacidos y 4 más que se encuentran graves, presuntamente por una bacteria que se encuentra en el área de neonatos en el Hospital Regional 6 del Seguro Social en Ciudad Madero. Ellos mencionan en su relato de que, bueno, su hijo, que fueron gemelos realmente, nacieron el 2 de abril, uno fue dado de alta las siguientes semanas y el otro se encontraba pues en el hospital para tener una recuperación de peso, cuando les avisaron que se había complicado la salud del niño, que había tenido retención de líquido, saturación baja, y entonces después lo pasaron a otra área, y a partir estuvo ahí el niño casi 6 semanas, y a partir del sábado 13 de mayo empezaron a dar muertes. Es lo que ellos denuncian. Mencionan que hubo un niño que falleció el 13 de mayo, otro el 15 de mayo, estos primeros dos son gemelos también, luego otro ese mismo día 15 de mayo, el 20 y el 21 de mayo también hubo otras muertes. El IMSS sacó una ficha informativa, un comunicado donde menciona que solamente reconoce la muerte de un niño, no menciona por qué causa falleció, y dice que no hay ninguna bacteria en el área de neonatos. Hay ya más familias que están saliendo a reclamar, y le están pidiendo al IMSS que sea claro con la causa de la muerte y también de la enfermedad de los niños que están todavía, que son 4, que están en el área de neonatos en el hospital de Ciudad Madero.
Ahora, hasta donde entiendo, Memo, el comunicado del IMSS dice que hay un niño muerto, pero no más.
Sí, y la causa que establecen en el comunicado, perdón, Denise, es justamente prematuro, pero desmienten estos otros 5 niños que mencionan algunos padres que fueron entrevistados por medios locales afuera justamente de este hospital.
Ya. ¿Has podido tener información si hay otros padres?
Sí, hay otros padres que están sumando a esa familia, a Leida Jarrell Barbadillo y Omar Del Ángel Hernández, están llevando ya a un tema legal estas denuncias. Hasta ahora solamente han sido ante medios. Y bueno, lo que hay que mencionar es que no es la primera vez. El año pasado también hubo una denuncia de este tipo, y el Seguro Social salió a decir lo mismo, que no había una bacteria y que eran pacientes recién nacidos que habían tenido complicaciones de salud ajenas a un tema de una bacteria.
Bueno, nosotros teníamos pactada una entrevista con el delegado del IMSS en Tamaulipas, Federico Marín, y pues ojalá nos tome la llamada. Creo que es importante, creo que no es cualquier cosa, y valdría la pena que respondieran sobre esto, más allá del comunicado, para poder informar exactamente qué es lo que está pasando en esta clínica de Madero. Te agradezco muchísimo. Gracias, Carlos Manuel.
Denis, buenas tardes, Sandra también.
Bueno, gracias, y nosotros nos vamos con otras cosas. Adelante, Memo.
Sí, Denis, esta noticia del asesinato de un párroco en Guandacareo, Michoacán. Estamos hablando de Javier García Villafaña, sacerdote de la iglesia de la localidad de Capacho, y por ello establecemos comunicación con nuestro compañero Carlos Arrieta, corresponsal en Michoacán. Carlos, ¿alguna actualización de esta lamentable noticia?
¿Qué tal, Memo, Denis? Pues la verdad es que no hay mucha información sobre el asesinato de este párroco de la iglesia de San Marcos, de la localidad de Capacho, Javier García Villafaña, quien fue asesinado el día de ayer sobre la carretera Cuicheo-Guandacareo. Lo que ha comentado la Fiscalía de Michoacán es que ayer por la noche habían iniciado una investigación por el homicidio de una persona, de un hombre, ocurrido en el municipio de Guandacareo. La Fiscalía dijo que aproximadamente a las 19 horas de ayer, personal de la institución fue notificado sobre el homicidio de una persona a la altura de la localidad de Capacho. Expuso que en el sitio fue encontrado un automóvil que presentaba impactos de proyectil de arma de fuego, y al interior había una persona asesinada a tiros, que era el cuerpo de un hombre. Hasta ese momento había dicho la Fiscalía de Michoacán que era una persona, hasta el momento no identificada. Sin embargo, a través de sus redes sociales, la parroquia de San Francisco Curungueo del municipio de Chitaco, es decir, del otro lado del estado, donde se toca esta parroquia, reveló que se trataba del sacerdote quien fue interceptado, dicen ellos, sobre la vía de comunicación ya mencionada, y asesinado. Sin dar detalles, la arquidiócesis de Morelia hizo pública sus condolencias a los familiares del sacerdote, así como a la comunidad religiosa, y hasta este momento la Conferencia del Episcopado Mexicano tampoco se ha pronunciado respecto a este crimen en el que fue asesinado uno de sus sacerdotes, por cierto, formado en la Orden Agustina. Apenas el 16 de mayo, el párroco Javier García Villafaña celebraba su cumpleaños número 60, y una semana después, pues la noticia es que fue asesinado. El religioso, quien se ordenó como sacerdote el 13 de abril de 1989, era originario, por cierto, eso es importante decirlo, de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, donde también, bueno, sabemos, han ocurrido ataques, agresiones y asesinatos de sacerdotes en el estado vecino de Guanajuato. Eso es lo que hasta el momento hay. No hay más información. En la arquidiócesis de Morelia, que es a quien corresponde esta parroquia, se ha reservado cualquier tipo de pronunciamiento, dicen ellos, aunque bueno, el tanto no avancen las investigaciones del
Estado. Muy bien. Te agradezco, gracias la información, gracias Carlos Arrieta con la información allá en Michoacán. Está en la línea Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y pues quería simplemente que nos compartieras algún comentario sobre la decisión ayer de la Corte. Me habías dicho aquel decreto de noviembre de 2021 incluía dos elementos, la declaratoria de seguridad nacional de las obras, esto tenía implicaciones sobre acceso a la información, y el otro era de un agilizar, digamos, las obras para que no tuvieran que esperar los trámites habituales en la administración y los permisos. Cuéntame qué fue lo que se decide exactamente el día de ayer.
Ya, ayer, Denise, lo único que estaba pendiente de definir ya no era si eran constitucionales o no estas dos partes que acabas de mencionar. Eso la semana pasada
ya estaba.
La Corte lo dijo con mucha claridad, es inconstitucional, tanto es calificar hacia las obras como el procedimiento abreviado o que permitía saltar las reglas. Acá la pregunta era cuáles eran los efectos, y lo que decide la Corte es que tienen que ser efectos generales para todo el Poder Ejecutivo, es decir, este decreto pues ha dejado, digamos, jurídicamente de tener efectos, ya no podrá ser citado por ninguna autoridad del Ejecutivo, y en ese sentido pues prácticamente queda sin aplicación, ¿no? Eso es un poco lo que resuelve la Corte.
Muy bien, importante, eso es lo que te quería preguntar.
Tenemos que ir a una pausa, Denise.
Bueno, vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, es martes y los martes platicamos con Jorge Cepeda. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. ¿Qué nos tienes?
¿Qué tal, Denise? El gusto es mío. Bueno, una reflexión sobre el hecho de que las encuestas de los últimos días dejan que entre los aspirantes a la presidencia por parte del PAN están muy adelantados dos nombres, Lili Téllez y Santiago Krill, lo cual, digo yo, representa un muy duro dilema para este partido, porque Santiago Krill me parece un hombre decente y un mal candidato. Lili Téllez, por su parte, podría ser mejor candidato, no sé si mejor persona, y probablemente una pésima funcionaria. Santiago Krill, recordemos, ha tenido una larga trayectoria que podríamos definir como la de un progresista entre conservadores y un conservador entre progresistas. Pertenece a una de las familias de más alcurnia histórica, pero decidió estudiar Derecho en UNAM. Fue consejero ciudadano y, recordemos, al lado de Ortiz Pinchetti, dictaminó el fraude de Roberto Madrazo en contra de López Obrador en Tabasco, poniéndose del lado de Obrador. Luego, recordemos, fue coordinador del seminario del Castillo de Chapultepec, un grupo plural que pedía la apertura del PRI en el poder. Después hizo panista, compitió por la alcaldía de la Ciudad de México en contra de López Obrador, y se quedó corto, y para su desgracia, aquí le indicaron el mote aquel que lo perseguirá el resto de sus campañas, de un candidato totalmente palacio.
Se lo puso Denis, ¿no? Denis Dresser.
Exacto. No, bueno, y se pues, le quedó.
Sí, se le quedó.
Durante el sexenio de Fox fue secretario de Gobernación y sí se caracterizó por una gestión tolerante y negociadora, con negritos en el arroz, por supuesto, la intervención en Canal 40 que hubo, los macheteros de Atenco, pero en general con ese talante. Luego, en los últimos 15 años, ha sido dirigente panista y legislador.
Oye, pero además está el tema del desafuero.
Ahí él se defiende diciendo que acabó él convenciendo a Fox que lo rectificara, digamos.
Pero si
hay
fue...
otros testimonios que dicen sí, que sea... él fue el que jurídicamente lo impulsó en primera instancia.
Bueno, yo tengo recuerdo claro de haberlo entrevistado en esa época, no es por fuentes secundarias, y era un absoluto defensor del desafuero, no solo eso. Fue iniciativa suya que dos panistas en esa época, cuando se pensó que Andrés Manuel podría acabar en la cárcel, Santiago Krill dijo, no, si se va a la cárcel se vuelve un mártir, y entonces mandó a dos panistas a pagar, ¿te acuerdas? A que pagaran la fianza para evitar que llegara a la cárcel, porque esto, calcularon ya los panistas, lo iba a volver un mártir. Entonces, digo, yo no sé cómo uno se pueda reinventar, pero recuerdo perfectamente el rol de Santiago Krill, secretario de Gobernación, en el desafuero de Andrés Manuel López Obrador.
Absolutamente. Ahora, es un hombre de estos claroscuros, y decía... podría ser el candidato del PAN, tiene la suficiente influencia dentro del partido, además incluso pues esta imagen de que es el menos conservador quizá de los panistas visibles. Para su desgracia, Denis, pues este talante no coincide con la imagen que tiene el ciudadano de la calle, por su físico, su procedencia, su estilo, pues le colocan la etiqueta fifí muy fácil, quizá por ello nunca ha ganado una elección popular.
Es lo que te iba a decir.
Un mal candidato.
Sí, o sea, nunca ha hecho campaña. Bueno, sí, hizo la campaña, claro, de la Ciudad de México, que perdió por poquito, por 4 puntos contra Andrés Manuel. Es la única,
puntos,
¿no?
Qué buena memoria tiene, exacto, 4 puntos.
Sí.
Todas las demás han sido plurinominales sus posiciones en la Cámara. Ahora, Lili Téllez no podría ser más diferente. Frente a los rasgos conciliadores de Krill, ella representa lo opuesto, la provocación, la confrontación, la descalificación, la tribuna acusadora. Ahora, no hay que olvidar que en estos momentos casi estamos describiendo el perfil de los nuevos Donald Trump que tanto éxito tienen.
Ahora, me llama la atención, Jorge, ¿por qué estos dos, estos dos candidatos los pones como los candidatos del PAN? Pero pues en el contexto, ayer hablaba yo con Ildefonso Guajardo, donde me dijo que, pues, o sea, iban a juntarse candidatos del PAN y del PRI y del PRD y que sí iba a ser un proceso, que quizá las reglas llevaría mano el PAN, pero no llevaría mano en el candidato.
Desde luego, pero llevar mano el PAN de alguna manera le da cierta preeminencia. Y comienzo a analizar estos dos, no se agota, por supuesto, por el hecho de que las últimas encuestas, para no ir más lejos, una el lunes, ayer, del propio Universal, dejan a ellos dos con mucha distancia con respecto a los siguientes.
¿A los priistas?
En ese sentido sí meten, incluso a los priistas, en efecto. Esto deja en una posición, digamos, en un dilema complicado para el PAN, porque como yo lo veo, Krill los condenaría a perder votos y Lili Téllez a perder reputación, es decir...
¿Y tú crees que el PAN todavía le importa la reputación? Digo, lo digo por... No, pues lo digo por sus acciones, por lo debilitado que está. Sí. Si me dijeras, hoy estamos hablando del PAN histórico, de los 80s, 90s, e incluso de los principios del gobierno de Fox, todavía te diría, bueno. Pero es un partido que yo no siento que esté muy en la onda de la reputación. Acaban de recibir a Cuadri.
Sí, no, absolutamente. Yo creo que la dirigencia del PAN en este momento es una de las más lastimosas, o si no, la más lastimosa en la historia de este partido. Pero también querría pensar, Denise, que hay mucho panista, pienso en Yucatán, en el norte del país,
que estoy de acuerdo. Que son panistas.
Y con un vínculo, digamos, a las doctrinas tradicionales, a la ética cristiana, si tú quieres, a cierta imagen que se ha deteriorado mucho, pero que...
O sea, ¿tú piensas que hay un PAN todavía que tiene, digamos, un PAN de principios en algunas partes del país?
Así es. Y mi conclusión sería, si Lili Téllez verdaderamente tuviera el potencial de ganarle a Morena, quizá valdría... a ojos del interés político para el PAN valdría la pena rifársela, pero cuando va a ser una candidatura de muy poco posibilidad de éxito, la pregunta es, ¿para qué dañar la reputación por conseguir unos votos más o una derrota más honrosa,
pues
que sería en realidad deshonrosa?
A mí me parece interesante. Yo siento que los partidos no están en esa disyuntiva sobre la reputación, sino en una idea de que cualquiera que ganara les parecería buena opción, independientemente, porque ya lo han hecho, porque ya han propuesto candidatos que son impresentables por el simple hecho de querer ganar. Entonces, pero bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, gracias por compartirnos con nosotros, Jorge, este texto tuyo de esta disyuntiva del PAN.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Un abrazo.
Y me voy con Jorge Ramos, que está con nosotros, periodista Univisión, amigo de este programa. Jorge, pues que Santis se lanza, Ron DeSantis, gobernador de Florida, no solo se lanza para ser candidato republicano, enfrentar a Trump, sino además anuncia que lo hará en un evento en el que estará acompañado de Elon Musk. ¿Cómo ves esto?
Bueno, está tratando de llamar la atención de forma
inusitada,
y esto nos habla. Sí, claro. Estamos hablando de una campaña ya tipo 2023, ya no estamos hablando del año 2000. Te lanzas en Twitter y te lanzas con el nuevo dueño de Twitter, que es sumamente controversial. Pero lo interesante de que Elon Musk participe y de que Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, muy controversial, por cierto, es casi ultraderechista. pero que decida lanzarse, que lo haga precisamente en el medio en el que Donald Trump dominaba, donde Donald Trump era el león. Entonces, son muchas señales que se envían al mismo tiempo. Las encuestas siguen diciendo que Donald Trump, a pesar de todo, cuando digo a pesar de todo es a pesar de haberlo encontrado responsable de abuso sexual, a pesar de ser acusado por falsificar documentos, a pesar de que lo están investigando por tratar de violar las leyes electorales, a pesar de haber incitado una insurrección, como dicen sus enemigos, a pesar de todo eso, Donald Trump va adelante en las encuestas, y lo que Ron DeSantis está tratando de hacer, Denise, es ganarle un poquito, no mucho, pero acercarse lo más posible. Las elecciones son hasta noviembre del próximo año.
Ahora, es un candidato, digamos, que pretendería ganarle en el mismo terreno, ¿no?
Claro, es muy a la derecha. Acaba de aprobar una ley antiinmigrante, yo creo que la más antiinmigrante que yo recuerdo en mis 40 años aquí en los Estados Unidos, en donde no solo te prohíbe a la gente indocumentada trabajar, sino le prohíbe a otros transportarlos. Entonces, si por ejemplo alguien quiere llevar a alguien, a un amigo, a la iglesia el domingo, o peor todavía, le dio un ataque al corazón y lo quieres llevar al hospital, en la iglesia y en el hospital y la policía están obligados a reportárselo a las autoridades. Esto tiene mil consecuencias, está siendo debatido, pero es uno de los candidatos más hacia la derecha que podemos encontrar en estos momentos. Se está peleando contra Disney, porque Disney durante muchísimos años, durante décadas, tuvo la posibilidad de, digamos, autogobernarse en esta zona de la Florida, cerca de Orlando. El gobernador está diciendo que no. Así que hay muchas razones por las que Ron DeSantis está llamando la atención. Dicen que es muy antisocial, que es muy malo en conversaciones en corto. Como quiera que sea, es el que se quiere enfrentar contra Donald Trump.
Gracias, Jorge. Te mando un abrazo. Gracias. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño. ¿No? No está Toño. Memo, sí, no está Toño. Bueno, es que íbamos a hablar con Toño Lascano, musiquita y todo, ¿no? No está Toño, no está Toño. Bueno
si quieres, mientras te platico, hay dos noticias importantes relacionado con Estados Unidos. Bueno, finalmente un juez de Manhattan decide que sí habrá este juicio criminal contra Trump. Iniciará el 25 de marzo de 2024 allá en Manhattan. Es por estos 30 cargos que aquí les platicamos en su momento en Atando Cabos, por este fraude de negocios que le imputaron. Stormy Daniels, este personaje de actriz de cine para adultos en medio de esta polémica. Y bueno, hay que dejar claro, Denise, que esto no impide que él pueda contender a una candidatura e incluso ser presidente electo en caso de que así fuera en su momento. Pero bueno, es parte de la información que se está generando en Estados Unidos y tenemos lista la comunicación.
A ver, Toño, ¿estás ahí?
Así es, esto suena como una invocación en una sesión espiritista.
Bueno, ¿cómo estás, Toño?
Bien, bien, un poco ronco.
Sí, ya, ¿todo bien?
Todo perfectamente. Perfecto. Bien. Una demostración adicional del poder de las vacunas.
Ah, ¿por qué?
¿Perdón?
¿Del poder de las vacunas en el sentido de que curan o en el sentido de que previenen o qué?
En el sentido de que previenen, porque yo tengo todas las vacunas posibles. De hecho, tuve que ir a Estados Unidos en enero, pero que para ponerme la bivalente de COVID. Y ya me siento perfectamente protegido, pero...
Ah, tienes COVID.
Okay. Así es, pero me duró 2 días el dolor de cabeza, un poco de fiebre, y estoy perfectamente bien. Como decía mi abuelito, el diablo protege a sus arandijas.
Muy bien. Pero bueno, pues me da gusto que estés protegido, Toño, y que la paz es leve. Cuéntame, ¿me ibas a decir algo sobre volcanes?
Así es, porque mira, en México tenemos grandes expertos en volcanes, ¿no? Incluso tenemos esa combinación extraordinaria que fue el doctor Atu, que era un pintor que se enamoró de los volcanes, incluyendo Naomi Olin, que era en sí misma una volcán apasionada, ¿no? Y él, bueno, combina una capacidad de observación extraordinaria con las pinturas y las observaciones notables que hace cuando el Paricutín. Pero hay algo que yo quisiera mencionar, porque los vulcanólogos, los colegas de la UNAM muy correctamente han estado hablando de una erupción tipo estromboliana, ¿no? Por la isla de Stromboli, y ahí en realidad se están refiriendo a un cierto tipo de erupción, pero tenemos otro tipo de erupciones que son realmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, esas imágenes maravillosas de las erupciones que hay en Islandia, en donde los vulcanólogos se presentan con esas imágenes maravillosas de que van y hacen sus salchichas en el calor de los volcanes. Tenemos las erupciones como el Vesubio, que el volcán hizo erupción o ha estado haciendo erupción durante mucho tiempo. Tenemos las erupciones explosivas tremendas, ¿no? Como la de Mont Pelé en la isla de la Martinica, que cuando explotó lo hizo en serio y el número de muertos fue enorme. Y en el caso de las erupciones, yo no sabía esto, lo aprendí escuchando a los colegas de la UNAM. En el caso de las erupciones como las de tipo Stromboli, lo que uno tiene son estas erupciones que poco a poco van soltando, bueno, con una cierta periodicidad están haciendo erupción. Stromboli es una isla volcánica donde normalmente se hacen congresos en lugares muy, muy bellos. Yo he estado en dos congresos allí y lo que siempre hacen es invitan a subir al borde del volcán, cosa que yo he hecho con mis colegas. Y hace ya varios años, para el año 2000 precisamente, filmé un programa para una serie española que se llamó Tierra 2.000, donde, bueno, hablé del origen de la vida y me subieron al borde del volcán también. Es absolutamente maravilloso ver cómo está haciendo erupción de manera constante, más o menos cada 20 minutos. No te dejan acampar en el borde del volcán por razones obvias. El viento puede cambiar de dirección y entonces puedes morir intoxicado. Pero estar cerca del borde del volcán, que está completamente inclinado, entonces no tienes el riesgo de que te caigan las cenizas encima, las piedras, las rocas, la lava, hace que todo caiga sobre una playa que se llama la Espiaga del Fuego, la Espiaga del Fuego, la Playa del Fuego, que se puede ver muy de cerca en las noches en barquitas que van recorriendo la isla. Pero además las erupciones de Stromboli traen a la mente esa película tan absolutamente extraordinaria de Roberto Rossellini. Es una gran, gran película, es de 1950, nada menos que con Ingrid Bergman. Pues yo creo que ante las erupciones que estamos atestiguando, la gente tiene la opción de, además de escuchar a los científicos mexicanos, son de una seriedad extraordinaria, ver o ponerse a leer Los Últimos Días de Pompeya o ver la película, que seguramente la encuentran en la red.
Muy bien, la verdad es que sí, y hay maravillosas documentales, maravillosas películas sobre volcanes. Este que acabamos de recomendar sobre esta pareja de franceses, si me ayuda el equipo, esta pareja de franceses que pues eran unos especialistas, los dos, ambos eran unos especialistas audaces, iban a todos los volcanes, hablaban de los dos tipos de volcanes, de los de la lava y los de las explosiones súbitas. Decían que los de las explosiones súbitas eran muchísimo más peligrosos, en fin. Pero ahorita les recuerdo cómo se llama.
Maurice y Katia Kraft.
Sí, y el documental.
Estamos buscando Bulletin of Volcanology.
No se llama así, pero no importa. Ahora les voy a, ahorita se lo decimos, porque realmente les voy a recomendar que lo vean. Pero bueno, nos vamos con otras cosas. Te agradezco muchísimo. Gracias, Toño.
Encantado. Buenas tardes.
Gracias. Y me voy con Martín del Palacio. Él es un periodista mexicano allá en España. Ahí está, Fire of Love, el fuego del amor, así se llama, porque es una extraordinaria historia de amor y al mismo tiempo sobre los volcanes. Pero me voy con Martín del Palacio, él fue parte de este equipo hace muchos años que se fue a España, es un especialista en deportes. Y Martín, te agradezco que me tomes la llamada porque estoy muy impresionada por el caso Vinicius, por todas las escenas que se dieron en el partido de Mestalla, la reacción del público, los insultos y al mismo tiempo pues la dificultad del árbitro y de las autoridades de reaccionar, y entiendo que ya se volvió un asunto mayor en España estas agresiones racistas a Vinicius.
Sí, ¿qué tal, Denise? Sí, la verdad es que escenas pues muy lamentables, muy fuertes, las que se vivieron en el nuevo Mestalla en Valencia, y como dices, no es la primera vez, ¿no? Son a este jugador Vinicius del Real Madrid, pues hay un digamos, abuso claro hacia él desde hace bastante tiempo por parte de las distintas aficiones contrarias al Real Madrid, con cantos racistas, esencialmente, no quiero repetirlo, pero hacen ruidos como de mono, o sea, digamos, las cosas racistas más horribles que uno se puede imaginar, es lo que se ha visto, y no es lo único. No sé si lo hayan comentado ya, pero hace tres meses, aficionados del Atlético de Madrid colgaron de un puente un muñeco de Vinicius, como los que se ven en México a veces, pero pues, en fin, un muñeco. Y bueno, hoy, como reacción, digamos, a lo que pasó en Valencia, 3 meses después, el gobierno español finalmente detuvo a algunos de sus aficionados. La verdad es que la reacción
pero
de las
tardaron,
autoridades...
¿no?
Tanto, que claro. La verdad es que la reacción de las autoridades, tanto las autoridades civiles, penales, como las de la Liga Española, ha sido muy lenta y muy poca, ¿no? Se quejaba el presidente de la Federación, de la Liga Española, Tebas, que Vinicius no ha ido a las juntas donde se habla de racismo, pero la realidad es que, pues, estos aficionados que han hecho estos ruidos, que han hecho esos cantos racistas, pues no han sido sancionados como deberían, y el asunto ya se ha vuelto...
Lo vi
pues,
hoy en portada de los periódicos nacional. Españoles.
Precisamente, es un asunto de...
O sea, ya
de
superó los deportes. Nacional. Sí, ya estamos fuera ya del tema de los deportes, y qué bueno, porque esto supera los deportes, y ya como un asunto de sociedad, Martín.
Sí, exactamente. Lo que argumentan, digamos, los que tratan de hacer como apología de esto es que Vinicius es un jugador provocador y que quizá lo sea dentro del campo, pero es inaceptable. O sea, es inaceptable que
no importa
esa
cómo sea
la reacción por parte
claro.
del público.
Sí, o sea, en realidad esta idea de que si es provocador, no importa cómo sea. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque hay provocadores blancos y no veo que les griten. ¿Me entiendes? Es decir, provocadores hay. Pero esto es una cosa particular. Estas son expresiones, racistas, inaceptables.
Sí, y ya cuando pasa por la cabeza de una persona responder a una provocación con un acto racista, es que algo está mal en la persona. O sea, eso es lo que está claro.
Y
¿no?
en la sociedad. Porque entonces,
¿y en la sociedad?
Porque si es un estadio entero gritando, pues ya estamos en un asunto de otra naturaleza. ¿Qué has escuchado en el sentido este ya de un debate mucho más amplio? ¿Piensas que va a haber reacción de la clase política, reacción, en fin, ¿qué es lo que anticipas?
Bueno, ya ha habido algunas, o sea, no de los personajes de las esferas más altas, pero ya ha habido reacción de diputados en general, digamos, apoyando a Vinicius, no en general, yo no he leído a nadie en contra, apoyando a Vinicius, y me parece que esto por lo menos va a abrir un debate más grande, no sé si en la sociedad española, porque creo que la sociedad española no se siente racista, o sea, ellos mismos no se sienten racistas per se, pero sí en cuanto a los aficionados de fútbol, porque no es la primera vez que sucede, o sea, esto que vimos en Mestalla es algo que salió, digamos, de la esfera normal de los deportes, pero los que hemos seguido la Liga Española esta temporada, sabemos que ha pasado en 8 estadios distintos, o sea, este es el octavo estadio en el que le gritan a Vinicius así.
Te agradezco, Martín. Te mando un abrazo. Un gusto saludarte y escucharte.
Igualmente, Denise.
Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos con Fernando Santillanes.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fernando, ultra super multa a Meta, es decir, a Facebook. Cuéntanos.
Hola, Denise, efectivamente, ayer se le dio la multa pues más grande que se ha dado en la historia por una cuestión a una tecnológica de protección de datos.
1.200 millones de euros o 1.300 millones de dólares, si quieren hacer el cambio, por lo que dice Europa, transferir los datos personales de los usuarios de Facebook de la Unión Europea a servidores de Estados Unidos. Toda una batalla que se ha dado en los últimos años acerca del tratamiento de los datos. Esto es muy importante y esta es la parte medular del asunto. No están diciendo que se hayan filtrado datos, no están diciendo, están hablando de una multa porque a partir de Cambridge Analytica, a partir de todo lo que supimos de la protección de datos por parte de Facebook, la Unión Europea dice, bueno, yo nada más pido que estos datos se protejan y no caigan en manos de la CIA, del Pentágono, de cualquier parte del gobierno, y eso es lo que no han podido resolver. Ahora, esta es la parte fundamental. Esto lo va a apelar Meta, ya lo está apelando, y muy probablemente no la vaya a pagar, porque en un corto tiempo antes de que acabe el año, se tiene que aprobar una nueva ley. Es una ley que va a hacerse entre Europa y Estados Unidos, un acuerdo transatlántico de protección de datos, en el cual ya cuando se pongan de acuerdo, pues técnicamente no estaría violando ninguna regla de Europa.
Pero que, o sea, el tema es que Meta, bueno, Facebook compartió datos que tenía en Europa y los pasó a Estados Unidos. Los compartió, me imagino que significa con publicistas.
No, significa que posiblemente con publicistas, y lo que significa es que los datos de las personas que en Europa abren Facebook pasan de alguna manera a servidores de Estados Unidos para poder interactuar.
Y Europa considera que está mal eso, y tiene razón.
Y considera que para que pueda pasar eso, tendría que darse un marco legal en el cual se garantice que sus datos van a estar protegidos. Pues, lo cual se
bueno, pero el tema, tú estás diciendo que va a haber una nueva ley y se va a aplicar retroactivamente, no creo, simplemente...
Eso es lo que quiere Meta, falta que sí suceda. Eso es lo que están pidiendo, que se aplique retroactivamente y que digan, bueno, ¿por qué me expulsaron si en un mes
ley? Perdón, no, pues eso es lo mismo decir, ayer no hay... estoy cometiendo un delito, pasado mañana cambia la ley y digo... ¡Ah! Ya me dieron la razón, no, así no es.
No, pero Meta es a lo que está apelando, o sea, a lo que le va a apostar legalmente, pero bueno, 1.300 millones de dólares, mientras ven cómo se soluciona, por no proteger adecuadamente, de acuerdo a los listas de la Comunidad Europea, los datos de los usuarios.
Gracias, Fer. Y me voy rápidamente con Alberto Hernández Unzón, directamente con él. Alberto, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la situación climatológica? Ya se respira otro ambiente en la ciudad, claramente estamos en otra temporada.
Así es, está cambiando el flujo del viento, Denise, y nuevamente para las próximas horas, hoy y mañana, un sistema de tormentas muy fuertes, incluso con nubes de rotación de baja presión y un potencial de granizadas, muy atentos en Oaxaca, Puebla, Morelos y Guerrero. El sur del Valle de México, por supuesto, también con actividad de tormenta. Cambia el viento dominante a los 5 kilómetros de altura y esto va a provocar que la columna de ceniza del volcán se dirija desde Puebla con rumbo a Oaxaca y el sur de Veracruz. Está variando, está rotando en sentido de la manecilla de reloj, y es por eso que ahora toda la ceniza, si ocurriera una nueva columna durante la noche, se dirigiría hacia el norte de Oaxaca y el sur de Veracruz. Y muy importante, ya lo hablamos mañana, Denis, si quieres, es la relación que hay de la dispersión de la ceniza volcánica en los trópicos con relación al fenómeno del Niño. O sea, tiene que ver mucho aquí el cambio de la geología de los volcanes y también, por supuesto, de la
Pues me lo tienes que platicar mañana, ya no nos da tiempo. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Nosotros nos despedimos. Memo, gracias. Gracias a nombre de todo el equipo, muchísimas gracias. Quédense aquí en Grupo Fórmula y pásenla bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.